es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
A las 5:04 damos inicio a las Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman, de la tarde de hoy, miércoles 21 de marzo. Y como lo hemos prometido, durante todo este mes hemos trabajado el homenaje, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, trayendo las Voces en Movimiento de organizaciones de mujeres de distintas regiones del país. Entonces, para eso también traemos la voz de Ana Tijú con Antre Patriarca, que será cortinilla musical durante este programa. Además, entonces saludo al compañero Camilo Castillo. Buenas tardes, Camilo, que se integra nuevamente. Ya hace unos años había pasado Camilo por las Voces en Movimiento, pero se reintegra, se reincorpora, como es ahora de moda la palabra.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes que nos escuchan por uniminutoradio.com y por los 1430 AM. Y sí, hoy tenemos un programa con dos invitadas especiales, en el cual también tendremos como tema de discusión un informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en noviembre pasado, un informe sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Muy bien, entonces sin más preámbulos damos la bienvenida también a nuestras invitadas. Camilo, ¿de quién se trata?
Se trata de Ángela María Escobar y Fulvia Edith Chungana. Ellas hacen parte de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, si le dije bien, que es una organización que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces quisiera saludar a Ángela. ¿Y cómo estás, Ángela?
Hola, muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes y todas las oyentes, pongámosle corazón al tema, a este tema que se ha silenciado tanto en el país. Soy la coordinadora nacional y representante legal de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y soy víctima de violencia sexual en ocasión del conflicto armado y fuera de él.
Bueno, y Fluvia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Fulvia Chungana, de Uribe, Tambo, Cauca, víctima de violencia sexual, también por el conflicto armado y fuera de él. Coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales.
Bueno, entonces, vamos, ¿por qué no nos cuentan un poco en qué consiste este proceso organizativo, este proceso de Red de Mujeres Víctimas y Profesionales? ¿Quiénes son ustedes?
A ver, empezamos primero contándoles que no podemos olvidar Angélica Bello. Angélica Bello fue mujer defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual. Fue la primera mujer en el país que alzó la voz por todas. Desafortunadamente Angélica se nos fue en el 2013, falleció, y esto hizo de que las mujeres víctimas de violencia sexual siguiéramos el legado de Angélica, de que no nos calláramos más, de que no nos silenciáramos, y nos quisimos organizar para hacer más visible esto que nos pasa, que nos pasó y que sigue pasando todos los días más y más en el país. Contamos con el apoyo desde abril del 2015 con la Embajada Británica, que ha sido nuestra aliada, que nos ha financiado. Trabajamos en 10 regiones del país. Estamos en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo y el municipio de Soacha. Somos 665 mujeres víctimas de violencia sexual en ocasión del conflicto armado, y muchas de ellas fuera del conflicto armado.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar también de este informe, como ya lo anunciaba Camilo, La Guerra Inscrita en el Cuerpo, que es un informe que saca el Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado, en noviembre del año pasado, en plena, digamos, en plena coyuntura del proceso de paz, digamos, de materialización de los acuerdos con las FARC, pero también un informe que da cuenta justamente de un tema que ustedes han dicho ha sido invisibilizado. Por eso se requiere que las organizaciones de mujeres cada vez más levanten la voz, y es justamente la violencia que ha acontecido en el conflicto sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre la subjetividad de las mujeres, que creo que es muy importante. Entonces no sé, Camilo, si nos cuenta un poquito de qué se trata este informe.
Bueno, el informe habla sobre la comprensión de las formas en que la guerra se ha inscrito en los cuerpos de las víctimas de la violencia sexual. El informe fue realizado en los departamentos de Magdalena, Valle del Cauca, Caquetá, Urabá, Magdalena, Meta, Tolima, Nariño, Arauca y Bogotá. Este informe fue presentado por Rocío Martínez Montoya. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional, fue profesora de la Universidad Minuto de Dios. Y es un informe que da cuenta de cifras tomadas o recogidas desde el año 1958 hasta el año 2016, en donde se registraron 15.078 casos de violencia sexual. De esos 15.000 casos, el 91% fueron a mujeres y adolescentes, que pues es una cifra mayor, muy grande. Según las cifras de unidad de víctimas, 4.837 casos fueron perpetrados por paramilitares, 4.722 por parte de la guerrilla, y la cifra, una de las cifras quizás más preocupantes, es que después de haberse firmado los acuerdos de paz en La Habana, se han presentado 206 denuncias por casos relacionados con agentes del Estado y 150 casos relacionados con bandas criminales y otros grupos ilegales. Otra cifra que es preocupante y que es alarmante es las edades o el rango de edades de denuncias de violencia sexual. El rango mayor o el rango en el que más se presentan denuncias es el rango entre 15 y 19 años, es decir, adolescentes en este caso, que son aproximadamente 2.800 denuncias.
Bueno, esas son las cifras, ¿cierto? Pero además esas cifras también son historias, son subjetividades, son cuerpos que han sufrido todos estos ejercicios de violencia. No sé si ustedes desde la red han tenido la posibilidad de hojear el informe y si, bueno, tienen alguna opinión en particular frente a esto que denuncia este informe el año pasado, que pues termina siendo escandaloso en términos de las consecuencias del conflicto armado.
Mira, si las cifras son tan altas solamente en estas regiones que acabas de mencionar, Camilo, creo que se triplica con las otras regiones que no están en el informe. Porque si el informe hubiera tomado todas las regiones del país, porque en toda Colombia, en todo rincón de Colombia, hay una víctima de violencia sexual. Cuando miramos los informes de medicina legal, se cuenta las mujeres que fueron a denunciar, y todavía las que han callado, yo creo que triplicaría las cifras que da el informe.
Y pues un punto también importante del informe es que también se habla de casos de hombres, especialmente de niños pequeños que sufren este tipo de violencia sexual. También habla de hombres no heterosexuales que han sufrido pues este tipo de conductas por parte de los grupos armados. Y un punto importante, y es que no sé, la cantidad de denuncias para este tipo de casos es mínima, pues por un tema de poca organización de parte del hombre. Es decir, no solo se presentan casos de denuncias sexuales en mujeres, sino también en hombres. Evidentemente la mayoría, el 91%, como decía, son casos de mujeres. Entonces pues es un tema realmente preocupante.
Bueno, entonces ahí quiero también invitarlas a ustedes también, a los oyentes, a que escuchemos la piecita de contexto que preparó el equipo de producción de Voces en Movimiento con respecto al informe inscrito en el cuerpo, la guerra, el contexto de la guerra inscrito en el cuerpo.
El Centro Nacional de Memoria Histórica en el año 2017 publicó el informe La Guerra Inscrita en el Cuerpo, en donde se realizó un tejido de múltiples voces, principalmente mujeres, donde se relatan experiencias de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Las víctimas de violencia sexual que han vivido el maltrato y humillación hacia sus cuerpos tienen la oportunidad, por medio de este informe, de dar testimonio de sus cuerpos doloridos y sus esperanzas. Este informe en su gran totalidad está realizado por mujeres de distintas condiciones sociales, pertenencias étnico-raciales, edades y orientaciones sexuales. Este informe permite de igual manera tejer memoria de algunos hombres quienes, al igual que las mujeres, sufrieron de múltiples daños, al igual que de niños varones, los cuales fueron víctimas de violencia sexual. Recordar y narrar es difícil, pero también son múltiples las motivaciones de las personas para dar su testimonio para la construcción de algo que puede ser tan distante como un informe de memoria histórica.
escuchábamos esa breve pero sustanciosa pieza de contexto que hacen los compañeros del equipo de producción de Voces en Movimiento, y seguimos conversando con nuestras invitadas sobre, bueno, no solamente sobre el informe, sino justamente la red, ¿cierto? Dicen ustedes, la red de mujeres víctimas y profesionales ha venido también encontrando ciertas, no solamente las cifras, sino ciertos acontecimientos que desbordan incluso lo que dice el informe, decías hace un momento tú, Ángela. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de este trabajo que hace la organización y cómo es que ustedes han venido encontrándose con datos mucho más escandalosos.
Ok, nosotras como organización, como red, para nosotros lo primordial es esto, que sea a través de las víctimas la voz propia, que se hable a través de nosotras, que seamos nosotras las que hagamos visible, la que le mostremos a un país de este tema que nadie quiere oír, nadie quiere escuchar y siempre silenciado. Hoy estamos Fulvia, estoy yo, y somos muchas mujeres en regiones que hoy tenemos esta voz propia, este empoderamiento y este liderazgo para seguir esta lucha. Te hablaba de las cifras, porque nosotras como RE hacemos jornadas de denuncias colectivas. Estas jornadas de denuncia colectiva las hacemos con un modelo que sacó la doctora Pilar Rueda cuando fue defensora delegada de Mujer, Niñez y Juventud en el 2009-2010. Sí. Y ella, aterrada de ver la cantidad de filas de mujeres todos los días denunciando, todos los días. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos organizamos así de hacer las jornadas? Muchas veces cuando la mujer va a denunciar la revictimización y la estigmatización que se recibe por parte de los funcionarios, es aterradora. De preguntarle, como lo hemos leído en las denuncias, cuénteme cómo la violaron. Siempre somos las mujeres las que nos señalan y nos hacen sentir culpables de esto, que nosotras no somos culpables. Hemos hecho 14 jornadas de denuncias colectivas. Tenemos 1.200 casos denunciados. Hemos llegado a muchos extremos del país, como es San José del Playón en María la Baja, como ha sido Antioquia, Nariño, Neiva, con cantidad de mujeres. Y no es solamente las mujeres las que acogemos, los niños, las niñas, los adolescentes y hombres que han denunciado con nosotras. Y siempre hemos dicho que los hombres, cuando van a denunciar violencia sexual, pues sienten vergüenza. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que nos violaron? Fueron hombres, ¿sí? Entonces, si ponemos a mirar las cifras que hay y si comparamos con todo lo que nosotros tenemos y comparamos con las que están en silencio, con las que todavía por temor, por miedo, por vergüenza, por el estigma y la estigmatización que recibimos del Estado, de los funcionarios, de la sociedad y de las familias. Yo creo que, vuelvo y lo reitero, las cifras seguirían aumentando todos los días más, más y más.
Precisamente del tema de la revictimización, el informe presentaba el caso de Ginette Bedoya, en el cual se hablaba de que ella había dado más de 12 veces su testimonio y de cómo, en vez de que estas denuncias llegaran a un punto, como que se insistía en la revictimización de ese caso. Entonces yo quisiera saber, ¿cómo creen ustedes que estos relatos se pueden traducir en justicia oportuna? Es decir, en llegar a condenas, digamos, para estos casos.
Primero, por lo que ha pasado Giné, por lo que hemos pasado muchas mujeres, es que a nosotras nos toca demostrar ante la institucionalidad que somos inocentes, porque siguen y preguntan y preguntan, y tenemos que contar aquí, tenemos que contar allá y volver a seguir contando para demostrar que somos inocentes, donde muchas veces piden unas pruebas que no las tiene nadie, y todavía seguimos insistiendo y seguimos insistiendo. A Giné le pasó, a miles de mujeres les ha pasado, y siempre nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo? Cuando hay una audiencia, El victimario llega hasta con la primera novia que tuvo. Nosotras las víctimas somos solas, si mucho la compañía de una otra persona. Entonces, ¿cuándo la justicia en este país va a operar como debe de hacerlo? Como está estipulado en la ley 1719, que esa ley fue creada por nosotras. Fue una ley donde se tipifica la violencia sexual como delito de lesa humanidad. Donde nos ha tocado a los funcionarios regalarle la ley para su buena atención. Y todavía nos falta mucho trabajo con ellos.
Precisamente de ese trabajo yo quisiera saber o preguntarle a Fulvia, ¿cómo es el proceso de acompañamiento a una persona cuando llega con ustedes?
Muchas gracias. La red ya es conocida porque además de que tenemos una plataforma, tenemos una lideresa en cada región y las mujeres llegan donde está la lideresa. Primero nos hicimos conocer de la institucionalidad, de los hospitales y en organizaciones, en colegios. Y es así como llegan ante nosotras. Nosotras tenemos, digamos, primero la confiabilidad, que ella sepa que estamos con ella, que sepa que también somos víctimas de violencia sexual y que decidimos dar el paso, romper el silencio primero para tener una mejor calidad de vida y también para acceder a la justicia. Nosotros les hacemos acompañamiento, tenemos aliados, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas. Ha sido un poco complejo con la salud, porque para nadie es un secreto que la salud primero está que la orden de apoyo y todo eso, pero hemos también logrado algunos casos. Pero nosotras hacemos el acompañamiento, nos convertimos como en psicólogas empíricas. Y eso ha sido muy grato tanto para nosotras, porque además hemos ido sanando nosotras mismas. Sabiendo que no somos, a veces decimos lo mío es grave, pero cuando escuchamos otro decimos no, vamos a ayudarla, porque quizás no hay uno ni uno más grave ni otro menor, porque la violencia sexual es el delito más atroz que puede hacerle un hombre a una mujer. Ese afecta a lo personal, lo familiar y lo social. Entonces nosotras hacemos al máximo que la víctima se sienta muy acompañada, muy protegida, y le decimos que tiene unos derechos.
¿Esta plataforma de la que hablaba es Mujer Visiblemente?
Es la página. La página.
Ah, ok. Mujer Visiblemente es la
página. www.redmujervisiblemente.org. Ahí está todo lo que somos, lo que hacemos. Y está, si ustedes se meten y los invito y las invito para que entren a la plataforma, dice Sistema de Información. Nosotras las denuncias las metemos, las digitamos a la plataforma. Al nivel nacional solamente la podemos ver 3 personas. Voy a poner un ejemplo, Fulvia puede ver lo de su región, pero no puede ver lo de la otra región. Para el público está edad, estado civil y agresor en el momento del hecho. Ya en lo nacional sí vemos todo. ¿Con qué fin es la plataforma? Con que las coordinadoras en región le hagan seguimiento a los casos. También porque la policía judicial es dura. Si no me dice quién la violó, le pregunto a su familia. Y muchas mujeres, sus familias no saben que fueron violentadas sexualmente. Entonces, cuando desde lo regional no se le presta atención al caso, entonces ya se viene al nivel central. Y es desde acá donde Bogotá, pues ya nos toca presionar, como nos ha tocado Ministerio de Justicia, Justicia y Paz, Fiscalía, Unidad de Víctimas, para ver qué ha pasado con los casos, porque es que nosotros buscamos justicia y buscamos verdad.
Precisamente en el informe había un fragmento en el que hablaba del límite de la narración de estas historias, es decir, ¿ustedes creen que hay un límite para narrar lo que le sucede a una persona víctima de violencia sexual?
Total. Es que yo cuento lo que yo sienta que puedo contar, lo que no me exigen a contar. Cuando me exigen es que, a ver, ¿cómo la violaron? ¿Usted tenía las uñas pintadas? No, porque eso no les va a servir para una investigación. Yo estuve en Cartagena con la fiscalía y estuvimos con fiscales de la Embajada Británica para recomendaciones para el acceso a la justicia. y les hablaba de algo que vemos en las denuncias de las jornadas que tenemos. Qué bueno que la Fiscalía unificara el formato para la denuncia. ¿Por qué? Porque son formatos vacíos, son formatos que uno dice, bueno, este está muy largo, pero no lo llena, como hay otros que les falta, como tan sencillo de decir, bueno, si ella tiene tantos años y fue violada en tal fecha, ¿sí? Esto sucedió así. No, yo me leí las 1200 denuncias y ¿sabe qué me ha dado este resultado? Primero, impotencia, y segundo, me ha vuelto una mujer más fuerte para seguir esta lucha y esta incidencia que tenemos todas. Y me da dolor y me da impotencia de leérmelas y ver cómo les hacen las preguntas a las mujeres. Esas preguntas que duelen y que no van a llegar a saber nunca la verdad y nunca van a ser investigadas.
Pasa por un proceso de revictimización. Justamente el programa que hacíamos la semana pasada era justamente con una organización de mujeres que se llama, no me acuerdo, Niñas Fuertes. Y esta organización justamente lo que nos decía era que en el momento de denunciar casos de abuso, casos de violencia de género, las mujeres terminaban revictimizadas, ya sea por la manera como los funcionarios asumen desde una lógica muy tecnócrata el lugar de las mujeres frente a su dolor, ¿sí? Es una denuncia ahí que se hace y ya, como cualquier cosa, pero además todos los procedimientos que terminan siendo absolutamente tortuosos para sí. Las mujeres. Y en ese sentido, pues digamos, bueno, cómo humanizar, cómo generar también una perspectiva de género en los funcionarios para que tengan una sensibilidad especial en el momento de las denuncias, sobre todo cuando se trata de violencia contra las mujeres, que creo que eso es muy fuerte. Bueno, quiero invitarlas a que sigamos esta conversación también a partir de la música. Hace un tiempito en Voces en Movimiento tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, gracias a una amiga de la casa que es Alexandra Gómez, a un grupo de músicos que hicieron una producción también para el Centro Nacional de Memoria Histórica que se llamaba Tocó Cantar. Y este Tocó Cantar eran historias narradas a partir de la música de lo que fue el conflicto armado en este país. Entonces, vamos a escuchar una canción de esta gran producción musical que recorrió todo el país desde el Centro de Memoria Histórica. Se llama Nuestra Mujer y el Conflicto, de Jennifer Noguera, y sigue haciendo denuncias de violencia de género dentro, en el marco del conflicto armado en este país.
Yo no sé por qué razón nuestra mujer fue llevada a disparar un fusil en la selva colombiana, sufriendo humillación después de ser engañada. Hoy llora y se lamenta de estar allí reclutada, metida entre la manigua. Su vida no vale nada, no hay ilusión de vivir en esta tierra olvidada. Solo le espera la muerte y estar por siempre aislada. El mundo donde nació, del cual ya no sabe nada, es un dolor muy amargo y una vida desdichada. No volver a ver sus padres y a toda su gente amada, mientras unos criminales se jactan de gente armada que lucha por una causa que no ha sido demostrada. Unámonos en un grito que todo un pueblo reclama, exigiendo libertad y respeto por la dama. Ya no más indiferencia ante este cruel panorama de abuso y humillación con la mujer colombiana. Desechable, siempre ha sido utilizada, violando así sus derechos, ha sido siempre ultrajada. Con ignominia y vejame, su vida está desgraciada. Esto no tiene razón en gente civilizada. La usan como un anzuelo y la ponen de carnada para hacer sus fechorías de forma tan descarada. Respeto y dignidad, nuestra mujer fue forzada y entregada a la miseria sin ella deberles nada. Hasta cuando estos cobardes, como lobos en manada, someterán a estos seres en esta guerra malvada, sabiendo que la mujer les dio la vida sagrada. No merecen el perdón esta gente desalmada. Unámonos en un grito que todo un pueblo reclama, exigiendo libertad y respeto por la dama. Ya no más indiferencia ante este cruel panorama de abuso y humillación con la mujer colombiana. Unámonos en un grito que todo el pueblo reclama, exigiendo libertad y respeto por la dama. Ya no más indiferencia ante este cruel panorama de abuso y humillación con la mujer colombiana.
Bueno, volvemos a las voces en movimiento después de escuchar esta canción de Jennifer Noguera, que es bastante conmovedora. Relatos sobre la violencia hacia las mujeres desde el conflicto armado. Pero bueno, sigamos conversando un poco de todo este marco en el que ustedes han enunciado esta lucha de las mujeres que han sido víctimas de violencia y de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el país. Entonces, bueno, no sé, hace un momento, extra micrófonos, hablábamos de esos largos recorridos que ha tenido la red de mujeres víctimas por todo el país, conociendo historias, conociendo mujeres, vinculando cada vez más personas a este proceso organizativo y de lucha. ¿Por qué no nos cuentan un poco, bueno, cómo ha sido este trasegar, este caminar, este solidarizarse, sororizarse, dicen las mujeres, con sus compañeras, víctimas también?
Bueno, voy a hablar primero, digamos, siempre uno habla a título personal, no para engrandecerse, pero sí para poner que siempre hay una persona adelante. En ese caso ha sido mi compañera Ángela. Para ella es Angélica Bello, pero para mí ha sido Ángela. Ella fue la que llegó al Cauca, Antioquia, a todos los demás departamentos. No sé cómo ella llega al Cauca y, digamos, me distingue. Yo le cuento una historia ajena a... No quería contar lo mío, quería contar lo de mi madre, pero finalmente ella me cuenta que ella es víctima y yo la veo tan fortalecida, yo digo, ¿cómo lo hace? Yo decía, ay, Ángela, pero es que mire, que, y sin conocerla, llevábamos unas horas. Así como yo, ella me dio el espacio para que yo le contara a ella, así mismo yo hice con mis compañeras de las otras regiones, hemos hecho eso con otras mujeres. Unas dan los pasos y las otras nos siguen y las hemos seguido. Y es así como nosotras hemos hecho campañas como es la campaña Visiblemente, fue una campaña muy bonita. Fue, digamos, las primeras veces que nosotros salíamos al público, que éramos víctimas de violencia sexual, y siempre está el señalamiento, pero nosotras les hemos ido dando a saber de que nosotras no tenemos la culpa, que la culpa la tuvo la persona que decidió hacer lo que quiso con nosotras, con nuestros cuerpos. Y nos hemos ido abriendo espacios tanto en Colombia como internacional, para otros países como son los Países Bajos. Colombia es un referente importante, sobre todo la red de mujeres víctimas y profesionales, con lo que hemos hecho con las mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual, incidencias, campañas. Corrimos en la carrera por la paz aquí en Bogotá, mujeres diversas, porque la violencia sexual no escoge si es blanca, si es rica, si es pobre, no, simplemente que sea mujer. Entonces nosotros hemos hecho cualquier cosa para hacernos visibles de una y otra manera, trabajos simultáneos. Hemos sido también apoyadas por la Universidad Los Andes con chicas que estudiaron literatura. Ellas nos ayudaron a contar nuestras historias a través de unos relatos literarios. O sea, si yo me siento a contarle mi historia, quizá la de Ángela, duraríamos horas y horas y horas, pero ellas permitieron que el relato de cada una de nosotras fuera tan pequeño, pero que ustedes se transporten en ese relato. Ese relato tiene unos momentos que ustedes van a identificar a medida que los van leyendo.
Y uno puede acceder a esos relatos, claro, están publicados.
Sí, en la página están y se nos olvidó traerles. A ver, bueno, yo creo que cuando nos volvemos el referente de muchas mujeres, es una manera de ellas ir soltando, ¿sí? De ir aflojando esto que por tantos años ha guardado uno. Hoy ya somos mujeres con dignidad, mujeres que ya no duele. ¿Sí? Tantas historias afectan, pero cuando uno escucha una historia de una mujer, siempre dice uno, a mí no me pasó nada a lo que le pasó a ella. Y tal vez eso es lo que nos ha hecho todos los días más fuertes. El estar hoy en Colombia, el estar en diferentes países haciendo incidencia, levantando la voz, el en estar en los relatos, demostrar la violencia sexual no de la manera como siempre se ha mostrado en el país, con morbo, con la censura, sino ver la violencia sexual en relatos literarios. Hemos sacado, el primero lo sacamos con la campaña Visiblemente, los rostros de las mujeres le apuestan a la paz, y también mostrarle a un país que no somos cifras, somos mujeres de carne y hueso. Hicimos los relatos de Antioquia, el año pasado en la fiesta del libro en Medellín, hicimos el lanzamiento de los relatos del Cauca, próximamente va a salir los relatos de Bolívar, y es esto lo que hacen las chicas de la Universidad de los Andes, las troyanas, cogen las denuncias y las convierten en relatos literarios, pero me comprometo y nos comprometemos que les vamos a traer.
Por favor, porque además se me ocurre algo, y es que, bueno, este equipo de Voces en Movimiento está integrado por muchas mujeres. Casualmente hoy no están acá, pero son muchas, incluso en este momento en uno de los estudios de radio de la universidad hay un grupo de 7 mujeres trabajando justamente en producción radiofónica sobre haciendo piecitas radiofónicas sobre mujeres líderes que han sido asesinadas en el país. Pero entonces sería muy chévere, por ejemplo, poder tener la oportunidad de traducir también esos relatos al lenguaje radiofónico, para que la gente se pueda acercar, para que no solamente en Voces en Movimiento, sino ojalá poderlos rotar por todas las emisoras comunitarias de todo el país, y que esos relatos, ojalá contados por ustedes mismas, pudieran ser también la posibilidad de que la gente entendiera la dimensión de lo que ha sido la violencia contra las mujeres, pero no solamente de eso, sino también las luchas que ustedes han asumido de manera valerosa para reflejar todo esto.
Una de las luchas, y es el acceso a la justicia, pero como también a través de, perdón por la redundancia, de esta lucha, también hemos logrado cambiar un poco la institucionalidad. Y esto es un proceso, ¿sí? Y uno en la vida no puede generalizar. No toda la fiscalía es mala, no toda la defensoría es mala. Que hay funcionarios y funcionarias que todavía hay que hacer un proceso de atención para las víctimas de violencia sexual, como hay otros y otras funcionarias que sí se pone la camiseta y se pone la mano en el corazón. Y nos ha tocado ahora en las jornadas que muchas veces los hombres que son funcionarios son más sensibles con el tema.
Sí, bueno, precisamente yo pues estuve averiguando y vi que ustedes están pidiendo que los delitos sexuales no sean excluidos de la JEP. Yo quisiera saber por qué están pidiendo esto.
Porque la mayoría, digo yo, porque no me tocó. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual en ocasión del conflicto armado fueron víctimas siendo menores de edad. Y como les contaba ahora, son 1.200 denuncias que tenemos que no ha pasado nada con ellas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que nos lo peleamos en el Congreso? Nosotras fuimos, llevamos una carta para que nos dieran un apoyo, de que no votaran, de que sacaran de la JEP la violencia sexual en menores de 18 años a justicia ordinaria. Porque si nos ponemos a ver como organización y como mujeres que individual van a denunciar y no ha pasado absolutamente nada, entonces ¿cuándo vamos a tener justicia y cuándo vamos a obtener verdad?
Claro. El próximo 25 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas. Quisiera saber si ustedes tienen algo preparado para ese día o algo que nos quieran decir sobre esa fecha.
¡Qué sorpresa!
Nosotras siempre nos estamos presentes en todos los actos, sobre todo en el tema de mujer. Cabe resaltar que las mujeres víctimas hemos logrado estos espacios y también tener la voz propia gracias a acompañamientos de profesionales. Quizás sin ellos no lo hubiéramos podido lograr, y es de esas la forma que nosotros estamos aquí. También agradecerle a ustedes, porque siempre decimos que lo que no se publica, no se escribe y no se habla, no existe. Entonces sí hacemos el llamado a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes, que nosotras rompimos el silencio y que estamos prestas a ayudarlas, a orientarlas, a que sigamos la ruta. Y a decirles a los hombres que nada justifica la violencia en contra de la mujer, y más la violencia sexual, que hace tanto daño y que es un delito de lesa humanidad.
A ver, siempre en estas fechas los comunicados son muy valiosos, ¿sí? Porque el comunicado no es solamente para la persona que le interesa saber del tema. Ginés el año pasado hizo algo muy bonito de contar historias de varias de nosotras que salieron en el periódico El Tiempo. Las marchas, los plantones, es una forma de uno levantar su voz. Y yo todos los días me cuestiono algo. En este país hablamos de cifras, el 97, el 95, por las denuncias que tenemos sabemos que el porcentaje más alto lo tenemos por paramilitares, que la violencia sexual es, en la práctica es más cruel por las autodefensas, eso lo tenemos claro. Pero ¿hasta cuándo? A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya es hora de preguntarnos, de cuestionarnos, ¿qué vamos a hacer para erradicar esto? Que la violencia sexual no se la inventó la guerra. Ahora los niños, nosotras trabajamos en los colegios, trabajamos con los niños dando herramientas, prevención en violencia sexual, y hacemos un taller de diagnóstico de percepción, ideas y creencias de la violencia sexual. Son talleres con 30, 35 niños y niñas, y no bajamos de 5 o 6 que han sido violados sexualmente en sus casas. Entonces no es que la violencia sexual se la inventó la guerra, y yo creo que tenemos que ponernos más esa camiseta de mirar qué vamos a hacer para erradicar. Es que no podemos seguir, ni las mujeres, ni los niños, ni las niñas, ni los adolescentes, ni los hombres, seguir siendo cifras de violencia sexual en este país. se me ocurre una idea que dice que para el 25 de mayo hagamos esa incidencia de pensar y de reaccionar y accionar por hacer el Día de la Dignidad, de cómo bajamos estas cifras a esto tan aberrante que nos ha pasado.
Bueno, así vamos también traduciendo esto a también decir que la violencia sobre las mujeres y sobre las líderes sociales no es un tema exclusivamente nuestro, ¿no? No está solamente puesto en ocasión del conflicto en Colombia, sino que también vemos cómo en otras regiones de América Latina también las mujeres han sido víctimas, han sido perseguidas, han sido asesinadas. El caso de Berta Cáceres en Centroamérica, esta líder que defendía el territorio, el ambiente. Y hace unos pocos días denunciábamos acá en Las Voces en Movimiento y bueno, en Brasil, la muerte de otra lideresa, de Mariel Franco en Brasil. Con respecto a eso, los compañeros y compañeras del equipo de producción de Voces en Movimiento también quisieron hacer una pieza como homenaje a esta líder social afro, mujer, perteneciente a los sectores populares de Brasil y que hoy no está, pero que la seguimos recordando como parte de estos ejercicios importantes de memoria que hacemos de las mujeres que han luchado y que están ahí. La memoria de Mariel sigue viva y vamos a escuchar entonces la piecita radiofónica que hace Voces en Movimiento.
Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Quando levamos nossos filhos para a escola e não tem aula. Quando temos que trabalhar e não tem vaga nas creches.
E a gente começa esta edição falando sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes.
Marielle Franco nasceu, cresceu e morreu em las favelas. Luchou. Luchó como ninguna por la dignidad de las mujeres y en contra del abuso policial en Maré, su favela. La misma en la que nació hace 39 años. Convivió con balas y amenazas, entre pandillas y delincuencia, con gente buena y gente mala. Y en contra de todas las posibilidades, fue a la universidad en donde se graduó de socióloga. Perdió seres queridos, entendió que debía hacer algo y peleó por el derecho a caminar libremente por la ciudad, por la igualdad y en contra de cualquier discriminación por raza, clase o condición sexual. Optó por ser concejala y lo logró. Con más de 46 mil votos se convirtió en una de las principales figuras de la nueva izquierda brasileña. ¿Cómo definirla? ¿Cómo describirla? La poeta argentina Nora Brucoleri escribió: sus palabras, huellas a seguir, para acabar con oscuros golpes, asesinos golpes que nos han privado de su ondulante presencia que enaltece lo que alumbra. Luchas necesarias que amanecen, como manos para acariciar. Créanme que sus palabras no las apagarán las balas. Su legado recorre cada calle de Río y hará eco en toda Latinoamérica. Una sola pregunta: ¿quiénes la mataron y por qué?
Tão importante, nós mulheres estamos expostas a diversas formas de violência. E aí, principalmente nós mulheres negras. Mulheres reivindicando nossos direitos, buscamos ajuda, pedimos socorro, né? Não estamos naturalizando o processo de sofrimento que somos expostas e que somos vítimas, algumas fatais.
Bueno, ahí está la pieza radiofónica que hacen los compañeros de Voces en Movimiento, en homenaje a Mariel Franco. Entonces vamos cerrando estas Voces en Movimiento de la tarde de hoy, acá en esta, bueno, en esta conversación tan agradable con las Voces en Movimiento de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, específicamente con Ángela María y Fulvia. Pues les agradecemos mucho estar acá y queríamos hablar del informe de memoria histórica, pero me parece que es muy importante como todo esto que ustedes han contado, han visibilizado. Nos parece muy importante que las mujeres, que las organizaciones de mujeres sigan haciendo presencia en las Voces en Movimiento. Y bueno, pues un mensajito también para las mujeres universitarias, profesoras, estudiantes, jóvenes, que seguramente también en su cotidianidad viven ejercicios de violencia y que todavía no saben cómo expresarlos, cómo denunciarlos. ¿Qué hay que hacer?
Tomar una decisión, tomar la decisión que nosotras estamos prestas a apoyarlas, a decirles cuáles son las rutas, pero ante todo que tenemos unos derechos y que la violencia sexual es un delito del cual se debe erradicar, y erradicándolo tendremos paz en la casa y en la calle. Es un mensaje a cada mujer, que nosotros también somos constructoras de paz, de esperanza, y que el delito de violencia sexual se tiene que erradicar ya. Es ya.
Bueno.
Yo les voy a dar un mensaje. El fruto de la guerra es la muerte. El fruto de la reconciliación es la paz. Sigámosle apostando a esa paz que tanto necesitamos en el país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Ángela y Fulvia. Y recordamos a todos los oyentes que nos pueden escuchar por 1430M o por Uniminuto Radio.
Los miércoles
y los jueves de 5 a 6 de la tarde en Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Su vida está desgraciada, esto no tiene razón, en gente civilizada la usan como un anzuelo y la ponen de carnada para hacer sus fechorías de forma tan descarada, sin respeto y dignidad. Nuestra mujer fue forzada y entregada a la miseria, sin ella deberles nada, hasta cuando estos cobardes, como lobos en manada, someterán a estos seres en esta guerra malvada, sabiendo que la mujer les dio la vida sagrada. No merecen el perdón esta gente desalmada. Unámonos en un grito que todo un pueblo reclama, exigiendo libertad y respeto por la dama. Ya no más indiferencia ante este cruel panorama de abuso y humillación con la mujer colombiana. Unámonos en un grito que todo el pueblo reclama, exigiendo libertad y respeto por la dama. Ya no más indiferencia ante este cruel panorama.